como anécdota les puedo contar que hace una semana me hicieron una entrevista respecto a lo mismo. Y en ese momento las cifras eran en todo el mundo 400 infectados y 9 muertos. De 400 hemos saltado a 7.500.
Cierto.
Y a más de 180 muertos.
Mira tú.
En una semana, ¿eh?
En una semana.
En una semana.
Entonces, yo creo que las cifras alarman, ¿no? Alarman bastante porque son dos cosas. O China, como siempre es su costumbre, ocultó información desde el comienzo, lo cual se ha confirmado casi, casi. No es tan exacto como dicen que el primer caso salió después de mediados de diciembre, ¿no? Sino ya tenía conocimiento de infecciones desde el primero de diciembre. ¿Eso qué significa? Que eso ha permitido que mucha gente se desplace sin ningún cuidado, sin ningún tipo de prevención, ¿no? Mucha gente se ha desplazado dentro de China y también por el mundo, ¿no? Por eso cuando llega ya el primero de enero y cierran el mercado en Wuhan, ya era un mes después, ¿no? Un mes después y ya había mucha gente que se había desplazado. Incluso justo días después del Año Nuevo yo miraba la noticia de Japón y curiosamente los periodistas entrevistaban a los aviones que llegaban de Wuhan a Tokio en directo, y yo me preguntaba, ¿cómo puede haber vuelos directos? ¿Y cómo pueden permitir las autoridades japonesas que entren los vuelos directos? Pero bueno, era una inquietud que yo tenía, ¿no?
O sea, ¿tú crees que sea, en todo caso, bueno, todo eso que ha ocasionado con la falta de información desde China ha impedido también la reacción de las autoridades japonesas o se demoraron en evaluar?
No solo de Japón, sino de todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo.
En todo el mundo, y no es primera vez, ¿no? Ya pasó con el SARS también.
¿Qué pasó ahí en ese tiempo?
El año 2002 y 2003, yo creo que entre noviembre del 2002 y julio del 2003 hubieron 8.000 infectados por el SARS. Murieron 800 personas. 37 países comprometidos, ¿no? ¿Qué pasó? Igual, comer en ese tiempo fue un gato silvestre. Igual de un mercado, en China tienen especial particularidad por comprar animales vivos silvestres y comerlos, ¿no? Y al comerse animales que la gente no come normalmente, se están comiendo virus que no conocemos, ¿no? Y ahí vino el síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Que, pues, con una neumonía severa que mataba a la gente, ¿no?
La falta de transparencia informativa, entonces, está ocasionando otra vez lo mismo.
Sí. Ya pasó anteriormente y ahora vuelve a pasar, ¿no? Y habían prohibido que vendan este tipo de animales vivos en un mercado que era de mariscos.
Ajá.
Y yo vi un video de la BBC hace unas semanas y había, pues, vendían culebras, ratas, murciélagos, vendían de todo. Hasta el mismo gato que silvestre que contaminó el 2002 lo tenían en venta nuevamente, ¿no? O sea que venden de todo. Y eso es un foco, ¿no? Es un foco infeccioso. Bueno, y se ha demostrado que en ese mercado había virus, ¿no? Donde han tomado muestras ha salido positivo, ¿no?
Y de cara a lo que puede ocurrir aquí en Japón, ¿qué estás analizando tú ahora?
Yo pienso que el turismo chino es fuerte y ha sido fuerte en la época de fin de año, ¿no? El fin de año de nosotros, ¿no? Ha sido fuerte. Vienen muchos chinos. Lo que te decía en la televisión, ¿no? Yo veía que llegaban aviones y entrevistaban a los pasajeros y decían, sí, estamos bien, estamos sanos, no tenemos nada, no pasa nada, ¿no? Pero ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que incluso la persona puede ser infecciosa, o sea, puede contaminar antes de tener síntomas. O sea, durante el periodo de incubación puede ir contaminando a más gente. Una persona que está parada en un radio de 2 metros, calculan que pueden haber 18 personas ahí. Si estornuda o tose, ya ha contaminado 18 personas. Da 2 pasos más, contamina 18 más. 2 pasos más y a 18 más.
Sacando la cuenta del momento en que siguieron los vuelos directos desde Wuhan hasta hoy 30, ¿hay un periodo de incubación determinado, digamos, de quienes habrían contraído?
Se calcula que el periodo de incubación es de 7 a 14 días, ¿no?
Ya.
Por lo general 7 a 10 días, pero por seguridad 14 días. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, hay países que están repatriando a gente, como Japón. Japón ha hecho eso ayer, ¿no? Hoy día, me parece.
Sí, entre ayer y hoy.
Sí, entonces se están trayendo gente y a estas personas que las traen las tienen, digamos, en cuarentena.
Cierto.
14 días. ese es el tiempo que más o menos calculan, que si no tiene síntomas o no hacen ninguna molestia, pues podrían dejarlos ir a su casa, ¿no?
Ya tenemos un caso del chofer de un bus turístico que tuvo contacto a principios de mes con dos grupos justamente de chinos de Wuhan. Y sería el primer caso de ese tipo. Bueno, y a esperar que pueda presentarse por ahí también.
Sí, al comienzo las autoridades chinas también malinformaron, ¿no? Porque decían, no, que es solamente un virus que se transmite de animales a humanos, ¿no? Pero eso no fue cierto, ¿no? Porque la transmisión entre humanos estaba demostrada, incluso con el primer caso en Japón, ¿no? Una persona que nunca visitó el mercado, pero llegó enferma, ¿no? A Narita. Entonces, ha habido bastante desinformación, mala información, o han ocultado información, ¿no? Entonces, eso ha hecho que la cosa sea un poco más grave, ¿no? Pero bueno, lo que sabemos es que es un virus que podría tener síntomas parecidos a una influenza al comienzo, pero la diferencia es que el paciente podría presentar mucha tos y dolor de pecho, un dolor de pecho con dificultad respiratoria, ¿no? Que no se presenta tan frecuente en la influenza. La influenza pues tiene malestar general, dolores en las articulaciones, musculares, mucha tos, síntomas de gripe, ¿no? Pero no hay ese dolor de pecho con dificultad respiratoria, ¿no? Eso se produce cuando, a los pocos días, cuando el paciente se contamina con una neumonía o se complica con una neumonía, ¿no?
Ya.
En este tipo de coronavirus, pues hay de pronto un malestar pulmonar, ¿no? Pero ojo, que también hay muchos pacientes que tienen el coronavirus y tienen, digamos, una gripe, síntomas como una gripe común, ¿no?
Ya.
O sea, una cosa muy leve o muy que les hace pensar que no
hay, o no sin nada. Fiebre también, como uno de los casos que se presentó,
claro,
¿no?
Claro, entonces no, el peligro en estos casos es que si bien el paciente no se siente tan grave y sigue haciendo sus actividades, al salir a la calle y seguir con sus actividades sigue contagiando.
¿Y cómo entonces? O sea, mejor dicho, ¿en qué momento es hacer ese contacto con la clínica o hacer el llamado al teléfono que han puesto hoy día a disposición de todos? Ya, no vaya directo al hospital, sino llámenos antes y díganos qué tiene.
Yo creo que lo honesto y la mejor medida de precaución para todos es, si uno tiene síntomas de gripe común o de resfrío, sean leves o sean severos, hay que llamar inmediatamente al teléfono este, ¿no?
O sea, al primer síntoma de gripe, en todo caso, de lo que fuere.
Sí, porque no saben si realmente puede ser un coronavirus, puede ser una gripe, o puede ser una influenza, o cuál es el
no se sabe,
el agente causal, ¿no? Entonces es mejor hacer la prueba y saber si es que realmente está contaminado. ¿Por qué? Porque las personas, sobre todo en Japón, todo el mundo sigue con sus actividades normales, ¿no?
Sí.
Y es muchas veces, sobre todo la gente en Tokio, ciudades grandes, Osaka, Nara, Kioto, es muy difícil determinar quién es japonés o quién es turista, ¿no?
Cierto.
Entonces uno no sabe si el turista está sano, está enfermo.
¿Tú crees, bueno, con lo que hayas visto y toda la información que tienes, ¿tú crees que el gobierno japonés debiera dar medidas más severas como para evitar el tránsito de personas, la reunión de personas o algo así?
Yo pienso que lo grave, en los lugares donde se concentran más personas es donde la gente está más propensa a contagiarse, ¿no? Por ejemplo, los centros comerciales, los cines, lugares públicos cerrados, ¿no? Entonces, yo creo que deberían ser un poquito más severos en esos sitios.
El gobierno no ha dicho nada hasta ahora, ¿no? Ninguna
presión,
nada. Solo ha dicho que se lave la mano y punto.
Sí, como Pilato.
Así va a acabar.
La misma organización, no es culpa solamente del gobierno, la misma Organización Mundial de la Salud, hacia, digamos, el 20, llamaron a una reunión urgente recién el 22 de enero, hace una semana, ¿no? Y hasta esa fecha ellos decían que no, que los vuelos pueden seguir normales en el mundo, solamente que le tomen la temperatura a los pacientes, ¿no? Y eso no, la verdad que eso no era suficiente, ¿no?
Por las características de lo que tú ves ahora del coronavirus frente al SARS del 2002-2003, este es mucho más potente.
No, lo que pasó con el SARS es que el virus, durante la infección, el virus mutó.
Oh.
¿Qué significa? Que apareció una nueva cepa del mismo coronavirus que lo hizo, digamos, más agresivo. Y por eso es que murió mucha gente, ¿no?
Ya.
Entonces, la Organización Mundial de la Salud también sacó un comunicado respecto a eso, ¿no? Que están esperando que si eso se produce, si es que este virus tiene, digamos, el mismo patrón, podría tornarse mucho más grave, ¿no?
Entiendo.
Entonces,
ahora, hay otra cosa también, sí, que quería comentarte, sí, un artículo de NHK que habíamos compartido. Se habla de que las personas que también son propensas a captar el virus son aquellos que tienen diabetes o algún mal del corazón, u otra cosa que le reduzca su inmunidad.
Bueno, como toda infección viral, como la influenza, recordarás que siempre los extremos de la vida son los más afectados, ¿no? O sea, los niños y las personas mayores le siguen casi al mismo nivel inmediatamente todas las personas que tienen alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión arterial, cáncer, alguna persona que tiene un problema renal, personas que tienen están tomando algún tipo de medicamentos que van a reducir la inmunidad, por ejemplo, en casos de cáncer, ¿no?
Claro. Entiendo.
Entonces, todo ese grupo de personas siempre están más propensos. Personas que tienen asma, por ejemplo, ¿no? O tienen un problema, una enfermedad pulmonar crónica, ¿no?
Ya.
Ahora, niños es mucho más fácil que tengan neumonía.
Ahora, sobre el tratamiento, hablan de un tratamiento, bueno, no hay manera, no hay vacuna, no hay nada. No, ¿qué se hace?
Para el virus no hay, o sea, para los virus no hay tratamiento, ¿no?
Uh-huh.
Pero siempre, controlando los síntomas, o sea, que el paciente no tenga tanta fiebre, hidratando al paciente, poniéndolo en reposo, si necesita oxígeno hay que darle oxígeno. O sea, controlando los síntomas el paciente podría, digamos, como todas las enfermedades tienen un ciclo de vida, ¿no?
Sí.
Pasa el efecto del virus y el paciente se va a recuperar, ¿no?
Yeah.
O sea, no es que todos los pacientes que tienen la infección por coronavirus van a tener necesariamente neumonía, ¿no?
Ya. Yeah.
No es así, ¿no? Uh-huh.
Hablan de un 20% aproximadamente.
Sí, está entre, yo creo, 15% o 20%, ¿no? Yeah. No es más, ¿no?
Ahora, sobre las medidas de previsión, ¿cuáles son las que tú planteas para poder evitar una transmisión?
Yo creo que la número uno, la más importante, es evitar, si no es necesario, evitar ir a lugares públicos, ¿no? Como cosa más importante, o sea, ¿no?
Esperar que lo diga el gobierno, en todo caso hay que asumirlo
nosotros. Hay que evitar porque no sabemos quiénes están ahí, ¿no? Y no sabemos si hay una persona enferma que igual sigue con sus labores habituales y sigue contagiando, ¿no? Después, número dos, lo que está siempre más contaminado en la cuando uno va por la calle o en unas oficinas o en los edificios son las manijas de las puertas, ¿no?
Sí.
Y es lo que uno toca para empujar, abrir la puerta.
Uh-huh. Es verdad.
Entonces, inmediatamente que uno esté en la calle y se sienta en el trabajo, se va a sentar a almorzar, hay que lavarse bien las manos, ¿no?
Cierto.
Lavarse con bastante agua y jabón, lavarse bien las manos. Y evitar llevarse las manos después de haber tocado las paredes o los pasadizos o cualquier cosa, evitar llevarse las manos a la boca o a la nariz, ¿no?
Ah.
Por ahí se meten los virus.
Ya, entiendo.
Así están las cosas. Sí. Y también yo creo que aparte de eso, la buena alimentación también es importante, ¿no? Una persona que no duerme bien y no se alimenta bien, lo más probable es que su inmunidad baje y esté más propensa a tener una infección, ¿no?
Uh-huh. Hay que tener cuidado, Nancy.
Así es.
Usted que duerme poco, dice.
Duermo poco, pero bastante.
Y tú también, porque Nancy, por ejemplo, trabaja aquí en el bar Papare Vino, que está en plena estación de Yokohama, ¿verdad?
Cierto, ahí vienen muchos turistas, mucha gente asiática.
Pues imagínate.
Bueno, el vino tinto le da un poco de... le levanta la inmunidad.
la puede reforzar un poco.
Cierto.
Pues bien, entonces eso está bien, está clarísimo, doctor Ortega. Asumir también su propia responsabilidad en la toma de decisiones y no esperar a que el Estado lo haga, porque ya vemos que, bueno, está un poquito lento en el anuncio de las disposiciones que puedan ayudar a evitar que se propague el coronavirus. Eso de China, mira tú.
Mira,
cosa que se repite, ¿no?
Efectivamente. Bueno. Hay que tener mucho cuidado. Hay que cuidar a los chiquitos.
Hay una cosa importante.
Sí.
Hay que evitar comer nada crudo estos días.
Ah, ya.
Nada que sea crudo, ¿no?
Nada que sea crudo. Es decir, ¿habla usted de verduras? ¿Habla usted de carnes?
No. Carnes, sobre todo carnes, ¿no? Porque en Japón es muy común comer el pollo crudo o el carne de caballo cruda.
Claro, el wasashi.
El sajino crudo y varias cosas crudas, ¿no? Hay que evitar comer las carnes crudas. Todo bien cocido. El huevo también medio crudo lo echan sobre la comida, ¿no?
Es verdad.
Sí, yo.
Hay que cocinarlo.
Buen dato.
Buen dato, porque si yo como mucho huevo crudo.
Oye, pero mira, este tipo de consejos que de verdad que son lógicos y bastante oportunos, no los vemos en ningún lado. Estamos revisando todo, o escuchando todo, parando las orejas para todo, y no la hay.
Así es.
Pero bueno.
Hay que prevenir.
Cierto.
Ok, doctor Ortega, muchísimas gracias por la información. No. Hay que seguir en contacto.
Sí, por supuesto, como siempre, un gusto escucharlos y nuevamente, feliz aniversario.
Oh, muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, sigan adelante, amigos.
Ok, fue el doctor Raúl Ortega en Super Tokio Radio.
El show de los lunáticos.